Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la una de la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Aquí le hemos estado diciendo y hablando sobre el tema de inteligencia artificial. Y fíjese, justo ayer, el tema de si iba a irrumpir o no en las campañas. Y justamente ayer empezó a circular pues un video de la Bolsa Mexicana de Valores, luego circuló otro de Claudia Sheinbaum pidiendo cosas. Lo vamos a pasar y tuvieron que salir incluso a desmentirlos para decir que eso no era, que no estaba, o sea, que no eran suyos, que habían sido hechos con inteligencia artificial. Hoy lo vamos a platicar, lo hemos hablado de todas las ventajas que puede tener la inteligencia artificial, pero en ningún momento, bueno, nos han dicho los especialistas que es increíble para términos médicos, científicos, pero que pues esto no tiene ningún impacto en materia pues mala. Pues no lo tendrá, pero le vamos a platicar lo que pasó con estos asuntos. Pero bueno, vámonos con el resumen de lo más importante. Define el PRI candidaturas plurinominales. No creo que sea una sorpresa decirles que los liderazgos o los líderes de los partidos pues se pusieron a la cabeza de las listas. Alejandro Moreno, el dirigente nacional, es el que encabeza la lista del Senado. La Comisión Política Permanente del PRI aprobó esta lista. A recordar que ellos no van a competir en circunscripciones específicas, van a pedir el voto, no. Ellos simplemente están en una lista y de acuerdo a lo que obtengan los partidos y los candidatos que pelean por el voto, después se distribuye con base en estas listas una serie de posiciones. En primer y segundo lugar de quienes aspiran al Senado, le digo, aparecen Alejandro Moreno, el líder nacional de ese partido, y la secretaria general del PRI, Carolina Villano. Es decir, los líderes del partido se ponen ahí para llegar al Senado. En la lista de candidaturas también está el ex líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, que es un parlamentario de muchísima experiencia, y el secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, un hombre que tiene una enorme trayectoria como líder sindical. Ahorita le decimos ya que la edad de Carlos Aceves del Olmo, pero bueno, en esta tradición priista de líderes, pues que se quedan, líderes sindicales que ahí llegaron para quedarse. En cuanto a los candidatos a diputados, Cristian Castro Bello, sobrino de Alejandro Moreno, el que perdió la elección de gobernador de Campeche frente a Laida Sansores. Está Silvana Beltrones, hija de Manlio Fabio. Está también, bueno, y Rubén Moreira, que busca la reelección. No hay una sorpresa, le digo, en ese sentido. Son los que actualmente tienen poder, digamos, condiciones de liderazgo y de poder en el PRI, los que están a la cabeza. En cuanto al PAN, miren, aquí veo Carlos Aceves del Olmo, tiene 83 años, pero le digo, en la larga, larga tradición del PRI de tener liderazgos sindicales inamovibles y pues octogenarios, vamos a llamarlo así. Y en el PAN aprueban candidaturas, fíjese, para Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, para Josefina Vázquez Mota, Para Germán Martínez, eso, el tema de Germán Martínez simplemente llama la atención porque se había ido a Morena, había apoyado al inicio al presidente, pero en realidad pues ha sido un panista de toda la vida. La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional definió ayer a sus candidatos a diputados federales también. Está, le digo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador muy polémico. Yulén Rementería y Kenia López, que son gente que está ahorita muy cerca de la candidata Xochitl Gálvez. En fin, vamos a hacer una pausa, regresamos, ya tendremos posibilidades también de platicar sobre este tema. Pero bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos en el resumen de lo más importante. Ya tendremos oportunidad de analizar estas listas, todo lo que significa. En fin, hay muchísima gente que repite. En la lista, por ejemplo, del Senado del PAN aparece Lili Téllez, Enrique Vargas del Villar, ex aspirante a la candidatura a gobernador del Estado de México. En fin, es finalmente, pues, quienes hoy políticamente pues tienen la fuerza por una u otra razón de acceder a esas posiciones. Algunos pues llegarán, serán la clase política que va a dominar los próximos tres años, pero en fin, habrán muchas cosas que interpretar, que si están unos, que si no están otros, que si qué significa esto en las alianzas y en los poderes internos. En otras cosas, hacen nuevos nombramientos en el INE. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, nombró a Claudia Edith Suárez como la encargada de la Secretaría Ejecutiva. Es encargada porque ya ven que le dieron esta facultad de hacerlo sin el acuerdo de la mayoría de los consejeros. Amaranta Arroyo está en la Dirección Ejecutiva de Administración. Guadalupe Alarcón, encargada de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Está también el nombramiento de la encargada de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. En fin, se hicieron ya una serie de nombramientos que habían estado pues atorados, esto en cumplimiento de la sentencia del tribunal que determinó que Guadalupe Tadei podía hacer los nombramientos sin contar con el aval del Consejo General.
Y bueno, en otras noticias, Denise, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a proponer modificar la revocación de mandato. En su conferencia de esta mañana, el presidente adelantó que va a presentar una iniciativa para reducir el porcentaje de participación ciudadana que actualmente se requiere, que es el 40% de la lista nominal, para que una revocación, dijo, de mandato, pues, se haga válida. Escuchemos al presidente.
Y para que sea una reforma válida, que sea vinculatoria, en vez de 40% de participación, estoy proponiendo, se los adelanto, 30% de participación, para que así se animen.
Bueno, interesante porque pues él ya termina como presidente, básicamente le deja eso sobre la cabeza a la nueva presidenta, que es básicamente decir con que el 30% participe, no vayan a creer que vote por, con que haya una participación ciudadana del 30% y que la mayoría de ese 30% vote por revocar el mandato, eso podría tirar a una presidenta o presidente que fue electo popularmente. En fin, le digo, es interesante porque esto no queda sobre su cabeza, ¿no? La probabilidad de que lo quiten, sino más bien ya se la deja a su sucesora. Rosario Piedra propuso ayer desaparecer la CNDH. Compareció ante la Comisión Permanente del Congreso y al rendir su informe anual de actividades, destacó que la comisión ha tenido avances importantes durante los 4 años de su gestión y propuso desintegrar al organismo para dar paso a otro. Vamos a escucharla.
Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde, dije, ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva.
Bueno, ¿qué significa que ya no responde? Digamos, todos somos conscientes de la violación a los derechos humanos en muchas partes del país. Y mire, quedándonos en la definición más estricta, que es la violación a los derechos humanos por parte de autoridades, pues, ¿qué me dice todo lo que ha ocurrido en Nuevo Laredo? ¿Cuántos casos, Memo, hemos dicho de policías, de militares atentando, incluso cometiendo homicidios? ¿Qué me dice de las cosas que hemos visto contra los migrantes, el incendio que costó la vida de decenas de migrantes en Ciudad Juárez? ¿Qué me dice de las acciones del Instituto Nacional de Migración en contra de todos esos migrantes? Ya ni para qué decirle de otras víctimas, como estoy pensando en esa comunidad de migrantes de Guatemala que fueron asesinados en el estado de San Luis Potosí.
Las madres buscadoras, que sus familiares son asesinados, en fin, mientras buscan desaparecidos.
Mira, son muchísimas cosas. El tema es, ¿qué significará eso de que la CNDH ya no responde a las necesidades del país? Creo que vale la pena profundizar sobre lo que significa ese tema, qué significa ese cambio de nombre para todos los especialistas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y olvídese de los especialistas, como periodistas, nosotros hemos sido testigos de grandes investigaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fueron enormemente reveladoras, y me viene, por supuesto, ABC, pero me vienen muchas. Y me pregunto si ya no hay espacio para esa investigación. ¿Acaso la Fiscalía General de la República está haciendo tan bien su trabajo? ¿O acaso ya no hay autoridades que sean omisas en la comisión o en la investigación de delitos? Sorprende, la verdad, lo de Rosario Piedra. Vamos a buscar especialistas, vamos a buscarla, porque me parece interesante que nos expliquen qué significa este tema de que ya no responde la Comisión Nacional de Derechos Humanos a una necesidad en el país.
Y bueno, en temas de seguridad, Denise, la población de Taxco en Guerrero exige seguridad con una protesta de sus casas. Anoche circuló en las redes sociales cómo vecinos de Taxco se sumaron a una convocatoria para encender las luces de sus celulares, sus teléfonos móviles, desde las ventanas, azoteas, balcones, para exigir paz y seguridad.
¿Te imaginas el miedo para tener que hacerlo así? O sea, porque dirías,
y la imagen es muy fuerte.
Claro,
la
¿por qué no salieron a las calles? No, es que esto es
desde
tan terrible.
La seguridad de su casa.
Hazlo en la noche, además.
Sí, exacto.
Para que no vea quién eres. Nadie.
Totalmente. Bueno, Denise, hoy se cumplen ya 5 días, y aquí lo hemos informado puntualmente, 5 días sin servicio de transporte público, 4 días sin clases en este pueblo mágico, considerado así, tras el asesinato de 2 conductores de transporte público en la última semana. Ayer se reunió el director de Gobernación Estatal, Francisco Rodríguez, el secretario municipal, José Luis Ortega, y el comandante del 27 Batallón de Iguala, Ezequiel García, para, bueno, establecer una estrategia de seguridad y recuperar la normalidad de actividades de este municipio allá en Guerrero.
Y mira, el alcalde de Taxco, Mario Figueroa, está en España asistiendo a una feria turística en Madrid que se llama Fitur, promoviendo a Taxco como destino internacional. Pero yo de verdad me pregunto, ¿es responsable promover Taxco como destino internacional en lugar de ir a resolver cosas tan básicas? Nosotros vamos a buscar al alcalde cuando regrese, no sé cuándo vuelva. Ya lo hemos buscado, ¿no? Sí, me dice Bacheva que ya lo hemos buscado, pues sin éxito claramente, pero bueno. En otras cosas, y le decía este tema que nos ha ocupado recientemente, el de la preocupación por la inteligencia artificial. Crecen los videos fraudulentos. Ayer, la Bolsa Mexicana de Valores advirtió que estaba circulando un video elaborado con inteligencia artificial, en el que se utiliza la voz e imagen manipulada del director del Banco de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol, que no está asociada con las actividades y servicios que ofrece la bolsa. Les pido, podemos escuchar parte, me dicen que en este momento todavía no, pero vamos a ponerlo. Claudia Sheinbaum también denunció que estaba circulando un video manipulado con inteligencia artificial donde invita a invertir dinero en una plataforma financiera para obtener rendimientos. Increíble. Pero bueno, es importante. Y lo voy a volver a decir. Lo que vamos a mostrar en este momento es falso. Inmediatamente en la tarde de ayer, Claudia Sheinbaum, de hecho, salió, lo mostró y dijo: no soy yo, no es mi voz, esto se hizo con inteligencia artificial. Pero quiero que escuchemos un fragmento solo para ver la verosimilitud que alcanza la inteligencia artificial.
¿Establecer la diferencia?
Sí, es imposible. Mira, vamos, muy difícil.
Hola a todos. Hoy les presento una maravillosa oportunidad. Sus 4,000 pesos cambiarán para siempre su futuro financiero. Imagínense poder ganar desde 100,000 pesos al mes sin invertir grandes sumas de dinero o arriesgarse a perder todos sus ingresos.
Mira, hay algo increíble que te sorprende, ¿no? Que dices, qué raro que Claudio está haciendo eso, ¿no? Digo, es una. Ya tenemos. Luego me dicen cuando tengamos el de la bolsa de valores, para que lo podamos también escuchar. Pero en fin, el Banco de México el fin de semana también alertó de la circulación de uno de estos videos, en ese caso usando la voz de la gobernadora del banco, Victoria Rodríguez. Y luego el problema aquí es, pues a Claudia Sheinbaum todos la escuchamos, la conocemos, su voz, sus tonos, etcétera. Pero dígame usted si todo el mundo va a saber si Victoria Rodríguez es Victoria Rodríguez. Arturo Elías Ayub denunció ayer que circula un video falso con su imagen. Y bueno, también han aparecido videos similares. Aquí hablamos del de Enrique Acevedo, lo hablamos con él, de Leo Zuckerman. En fin, esto es realmente preocupante, insisto. Toño Lascano me decía, no hay de qué preocuparse con la inteligencia artificial, va a aportar muchísimo al tema de la ciencia. No lo dudo. El tema es que en el mundo de la política y en las campañas políticas puede ser profundamente perturbador. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Israel Aldave nos tiene la información. Entonces, Israel, cuéntanos, se dan a conocer las listas de candidatos de diputados y senadores del PAN. Cuéntame las reacciones, las sorpresas, ¿cómo ves?
Fíjate que no hay sorpresas. Lo único que llama la atención, Denise, es que una vez que se había creado este Frente Amplio por México, pues se había dicho que iba a estar pues repleto prácticamente de muchos ciudadanos, de personas que se incorporaban a la política. Y la sorpresa, Denise, pues no. Es esa, que no hubo ninguna sorpresa. Así es, Denise, puros nombres conocidos, por supuesto políticos de mucha experiencia, Denise, pero nada de nuevos cuadros, tanto en el PAN, el PRI y en el PRD, que todavía falta que den a conocer sus nombres, Denise. Estos políticos, ¿quiénes son? Son los candidatos a diputados, tanto plurinominales como los que van a salir a hacer campaña, es decir, a ganarse el voto de los ciudadanos. Destacan, por supuesto, Denise, los nombres de Kenia López Rabadán, actual senadora con licencia, también de Josefina Vázquez Mota, de Germán Martínez, Denise, sí, el senador plural, quien recordemos que renunció al PAN justamente en el 2018, llegó al actual Senado de la República de la mano de Morena, renunció a este grupo parlamentario, hoy pues se desempeña como senador plural y va a buscar, Denise, justamente una curul en el Palacio Legislativo de San Lázaro por la quinta circunscripción por el estado de Querétaro, cuando él es de Michoacán, Denise. También está Jorge Romero, el actual coordinador de los diputados panistas, quien se va a reelegir. Y alguien que también llama mucho la atención, Denise, pues es el nombre de Francisco García Cabeza de Vaca, el ex gobernador panista de Tamaulipas, y luego pues de este enfrentamiento que tuvo con el gobierno federal. Recordemos que incluso intentó ser pues aspirante a la presidencia de la República, vive en los Estados Unidos y pues se va a regresar justamente por sus fueros, como se dice, Denise, para ocupar justamente una curul en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Él también, por supuesto, va por la vía plurinominal, es decir, pues literalmente está asegurado su espacio ahí en San Lázaro, Denise.
¿Cuántos son por reelección de las listas? ¿Cuántos, digamos, van por la segunda?
Por la segunda, 51, son 51 nombres, Denise, los que se aprobaron justamente. Y, que van por las dos vías, es decir, plurinominal.
No. Que repiten en la búsqueda, digamos, por ejemplo, de una diputación, o que están en el Senado y repiten. ¿Cuántos son los que se les dio, el partido los dejó buscar la reelección?
Son alrededor de 20, Denise, si no me falla. Mira, es Kenia López, Josefina Vázquez Mota, Julio Rementería, Jorge Romero, Lili Telles. Son alrededor de 20, Denise, los que van a repetir, tanto de senadores como de diputados.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias.
Continuamos pendientes. Buenas tardes.
Bueno, habrá que ver esto con mucho detalle, cada una de estas posiciones. Por lo pronto son PAN y PRI, el PRD no lo tenemos, tampoco de Morena. A ver qué nos dice Laura Brujés sobre candidatos y diputados y senadores del PRI. Adelante, Laura.
Gracias, Denise. Buenas tardes. En la noche de este miércoles, la Comisión Política Permanente del PRI, que pues aprobó en este caso lo que son las listas plurinominales, aunque hasta el momento te podrá decir, Denise, que no las han hecho oficiales o han sido compartidas por el área de comunicación social. Estos pues se empezaron a filtrar conforme se fue dando pues esta sí. sesión.
Y ¿qué destacas? ¿Qué destacas?
¿Qué destaco? Pues las listas plurinominales en el Senado las encabeza Alejandro Moreno, el actual dirigente nacional del PRI, Carolina Vigiano, secretaria del partido, pues ya tienen sus escaños asegurados, al igual que Manlio Fabio Beltrones, quien pues regresa a la escena política. Y en lo que respecta a las diputaciones plurinominales, se revisen incluso exfuncionarios como Aurelio Nuño, también repetirá Curul Rubén Moreira.
¿Aurelio Nuño como qué?
Como diputado federal. Uh-huh. Muy bien. Aparece en la quinta circunscripción como diputado federal, pero bueno, en esta lista que pues a la que tuvimos acceso.
No es la oficial.
No es la oficial.
Muy importante.
Entonces no te podría confirmar, bueno, cuando saquen la oficial podríamos contrastar si realmente pues Aurelio Nuño, ex secretario de Educación, estaría dentro de la quinta circunscripción. Y en lo que respecta a quienes repiten, bueno, Rubén Moreira y algunos que son actualmente pues sí. senadores, por ejemplo el caso de Silvana Beltrones y Mario Zamora, que actualmente son senadores, estarían pues en San Lázaro, y solo pues ahí por mencionarte algunos nombres. Las listas se avalaron pues en esta sesión, y cabe señalar pues que no están incluidos ciudadanos, es lo que se ha leído en redes sociales, y que hasta el momento pues, como te mencionaba, estas son extraoficiales. Y por ejemplo, en las plurinominales del Senado también está Pablo Angulo, quien pues ha recibido el visto bueno también de la dirigencia para posicionarse como próximo dirigente del PRI, Cristina Ruiz, Ana Lilia Rivera y Carlos Aceves del Olmo, que también actualmente es senador de la República. Y bueno, la lista en cuanto a las diputaciones federales, también están, por ejemplo, Marcela Guerra, que es actualmente presidenta de la Cámara, con una diputación federal, en la segunda circunscripción. Están los nombres de Verónica Martínez, Elvira Alonso, Lorena Piñón, Cristian Castro, Eufrosina Cruz también repetiría. Por mencionarte algunos nombres.
Eufrosina repetiría en el PRI.
Diputación.
En sí. el PAN.
No, en el PRI.
Es que Eufrosina era del PAN. Sí, pero bueno, adelante, dime.
Bueno, sí, ella aparece aquí en la tercera circunscripción de diputaciones federales.
Mira. Uh-huh.
Pero pues sí.
Es que es oaxaqueña, Eufrosina, mucho tiempo fue panista.
Y en algunos momentos le fue criticado justamente el cambio. El partido.
Así. Ya. Bueno, pues está interesante. Digo, habrá que ver caso por caso y sobre todo esperar las listas oficiales. ¿Algo más?
Pues básicamente eso, y pues entre otros nombres que destacan también está Carlos Mancilla, que es actualmente dirigente de los jóvenes, Leticia Barreda, líder del CNC, y Citlali Ceja, líder nacional de mujeres, como por Israel Betanzos.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Circunscripción. Gracias, Denise, buenas tardes.
Bueno, pues ahí está. Y nos vamos con Pisu, con Emilio Pisu Saldaña. Le decía estos tres casos registrados de videos fraudulentos creados con inteligencia artificial. Seguramente los pudiste ver, Pisu. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Gracias, Denis. Muy buenas tardes. Sí los pude ver y estoy realmente muy sorprendido por varias cosas. La primera es el nivel de sofisticación, digamos, de los videos. Va creciendo por semana prácticamente, Denise. Hoy son videos como la misma Claudia Sheinbaum en su caso denunciaba. Son videos en el que la voz es muy parecida, si no es que muy difícil de reconocer como falsa. Y la edición del video también se presta ya mucho a irte, digamos, con la finta de que en efecto se trate de ella. Ahora, algo que es muy importante es que no se trata varias cosas. Es muy difícil dar con los videos y con los operadores o publicantes de estos videos porque los publican y los quitan a las 24 horas y luego los vuelven a publicar en periodos de este estilo de manera intermitente por dos razones. Una, evidentemente, para no ser fácilmente localizados, como el caso en el que queremos estar el día de hoy, de poderlos ubicar y presentar a la audiencia para advertirlos. Pero por otro lado, en el momento en el que hagas una denuncia, poder dar con ellos va a ser muy complicado. Son anuncios que meten en redes sociales.
Interesante.
Sí, que las quitan de inmediato.
Ahora, mira, fíjate que a mí me llamó la atención algo. Porque finalmente somos neófitos en esto, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar respecto a audios falsos que utilicen la voz y la cara y más de una persona? En el caso que acabamos de ver de Claudia, que acabamos de escuchar, fíjate que cuando lo vi, yo ya sabía que había, que obviamente era falso, pero cuando lo vi me pareció poco verosímil. Nada más quiero.
Correcto.
Y recordé lo que pasa también con el escrito. Hace un tiempo, no sé si se acuerdan, empezó a circular mucho un texto que le atribuían a Joaquín López Dóriga. Y el texto y las palabras que utilizaba Joaquín López Dóriga, para cualquiera que leyera a Joaquín López Dóriga desde hace un tiempo, era muy evidente que no podía ser real. Ya luego Joaquín López Dóriga lo desmintió. Pero lo que quiero decir es, claro, para gente que sí, o sea, para más o menos gente que conoce, o sea, oír a Claudia decir, invitarte a que 400 pesos se te van a convertir en 100,000, el tono de voz que claramente parece de un, o sea, parece que alimentaron al programa con voces de un meeting, y entonces es como muy exaltado para el tono que requeriría esa invitación a invertir. En fin, lo que te quiero decir es, en el fondo, Pisu, ¿no será que vamos a empezar a ser capaces de detectar eso como en su momento hemos aprendido a detectar en los escritos también, de decir, a ver, esto no es Joaquín López Dóriga, esto no lo escribió totalmente él?
Incluso el llamado de Denise, me parece que en estos momentos hacia nuestra audiencia debe ser al sentido común. El presidente López Obrador,
bastante mal repartido, pero bueno. ¿Cómo es el menos común de los sentidos?
Claudia Sheinbaum invitándonos a recibir dineros de más de 100,000 pesos al mes, además resultado de dinero público. Hacen un juego y una combinación, Denise, esto es importante también y confunde mucho.
¿Qué?
Utilizan frases y textos originales y los mezclan con una voz en off que te está invitando a hacer la inversión, pero te traen un audio del presidente diciendo, son más de 100,000 millones de pesos derivados ahorros que hemos generado.
Que puede ser verdad.
Cuidado con esa parte. Sí, claro, te confunde muchísimo.
Gracias, Pisu.
Que tengas una bonita tarde. Buena tarde a la
audiencia. Gracias. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Vamos a platicar en unos momentos más sobre el tema de lo de derechos humanos. Interesante la verdad lo que pasó el día de ayer. Pero antes vamos con Enrique Hernández, que nos tiene lo que se dijo en la mañana, que tengo la impresión de que hoy no fue mucho, Enrique. Ah, bueno, yo creo que no fue mucho y dijo ya pa' qué. Bueno, por favor, vámonos entonces con la CNDH, si no podemos ir con Enrique. Le decía, llamó la atención. Ya ni sé si decir llamó la atención, porque pues la verdad es que hace ya un tiempo, y aquí se los he dicho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que las instituciones no están a prueba de personas. Eso también es algo que nos empezamos a dar cuenta, o bueno, para que me junto con otros. Yo por lo menos me empecé a dar cuenta cómo las instituciones no están a prueba de personas. Por muy bien definidas y diseñadas que estén, pues hay personas que le sacan muchísimo jugo a una institución y otras que definitivamente se vuelven omisas. Mira, la Auditoría Superior de la Federación. A ver, ¿cómo se llama, Baena? ¿Cómo se llamaba el auditor federal de la el auditor de la Federación que llevábamos aquí muchas veces, que era realmente muy bueno, que contribuyó muchísimo, trabajos extraordinarios de la auditoría? La verdad es que después llegó un auditor que, bueno, casi le da miedo hacer su trabajo. Luego, en la CNDH se tuvieron muy buenos titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en condiciones muy adversas le entraron a muchos temas. Pero después...
David Colmenares.
No, David Colmenares es el que no le entra ninguno. No, yo estoy hablando del bueno, el anterior, que era realmente... Estoy aquí pidiéndole porque no me acuerdo, y hasta me da pena con él que no me acuerde, porque realmente tuvimos grandes conversaciones, pero sobre todo él y su equipo hicieron grandes grandes investigaciones y revelaron muchas cosas. Pero bueno, en fin, el tema es, vamos a platicar de esas cosas, pero tengo en la línea telefónica y le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada. Primero quiero oír lo que ayer, quiero que volvamos a oír lo que ayer dijo Rosario Piedra, quien es la titular de la CNDH. Vamos a escucharla.
Yo quiero responder por la memoria de Rosario Ibarra de Piedra, mi madre, porque ella ha sido aludida en varias ocasiones. Yo hago un llamado aquí a que, por favor...
Bueno, perdón, no, ese no... es un tema de que le habían dicho algo sobre su... No, lo que dijo sobre acabar con la CNDH, por favor. Adelante.
Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde, dije, ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva.
Bueno, ahí está. ¿Qué significa eso? Pues quisiéramos que nos lo explicaran, pero le agradezco a Sergio Aguayo que esté con nosotros. Sergio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Denise, el gusto es mío, como siempre.
Bueno, yo quería preguntarte, ¿qué opinas de ya no responde a las necesidades del país la CNDH? Mira, no sé por dónde va este comentario, porque no lo entiendo. Veo una necesidad clarísima de una poderosa Comisión Nacional de Derechos Humanos que estuviera haciendo investigaciones autónomas respecto a toda una serie de cosas que tienen que ver con violación a los derechos humanos por parte de autoridades, ya ni para qué decir por la omisión de autoridades respecto a la violación de derechos humanos. Nada más quería yo tu punto de vista. ¿Cómo lo ves?
Le dije, bueno, primero la persona a la que te referías es Luis Raúl González Pérez, que fue el anterior ombudsman.
Sí, también él fue un buen ombudsman. Yo me estaba refiriendo al auditor superior de la Federación,
Juan Manuel Portales, por supuesto.
Pero en bueno, fin, no importa, pero de todos modos lo que quiero decir es que ha habido en nuestro país... muy buenos, gente que ha llenado las instituciones, y sobre todo las que se enfrentaban al Estado, como en su caso fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que navegando con dificultad, recuerdo la dificultad que significaba enfrentarse a Felipe Calderón, pero lograban hacer investigaciones que nos ayudaban. Claro. Y de repente nos dicen que ya no responde a las necesidades del país. ¿Cómo es eso?
Mira, utilizo el término que empleó la señora Rosario Piedra. Habla de las necesidades del pueblo mexicano y es a partir de esa categoría que se entiende la distorsión que tiene, porque un ombudsman defiende a víctimas. La categoría clave es la víctima frente a las instituciones del Estado. Una comisión, un ombudsman, una comisión de derechos humanos es una bisagra, un amortiguador que está entre el Estado todopoderoso y la víctima, el ciudadano, la ciudadana, sea de la clase social que sea. Entonces, a partir de ahí, a lo que ella se refiere y lo que ha demostrado durante estos años es que ella ha antepuesto los intereses del presidente a las necesidades de las víctimas. Y esa es la gran tragedia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que me lleva a dos comentarios.
Dime.
Más uno, la confusión que hay entre jerarquía y autoridad moral. El presidente o el Senado de la República, de hecho, la mayoría de Morena fue quien nombró un proceso muy sucio al actual ombudswoman, pero lo hizo suponiendo que bastaba con nombrar a alguien, a ella, para ocupar ese cargo, darle la jerarquía y que con eso iba a tener la autoridad moral. Ella tiene jerarquía, pero no tiene autoridad moral, porque la autoridad moral no depende del nombramiento, sino la autoridad moral se la dan las víctimas, a quien defiende, a quien las defiende. y desafortunadamente la señora Piedra no está pudiendo, no ha demostrado que le importan más las víctimas que los intereses del presidente de la República. Esa es la gran tragedia de una institución que está muy disminuida, porque y lo han mencionado muchísimos colegas.
Sí.
No habla sobre, no critica el maltrato a los migrantes, por ejemplo.
Sí.
Tampoco critica la situación tan compleja que ha creado el empoderamiento de las Fuerzas Armadas en el país. Es decir, es una ombudswoman, una defensora de derechos humanos a la medida de los intereses del presidente de la República, y esa es la tragedia.
Y el tema este de convertirla, mira, simplemente para decirlo, porque además lo hemos comentado muchas veces, creo que también pasará esta señora, llegará alguien más y habrá que ver, porque las instituciones así también lo hemos visto, se eclipsan en algunos periodos, sí. Luego renacen, porque, insisto, los que son determinantes son las personas que ocupan esos roles. Entonces, digamos, ahí está la CNDH mientras exista, porque pues, si la borran, ahí sí ya estamos. Pero mientras exista, habrá la posibilidad o existe la posibilidad de que alguien le vuelva a dar vida. En el tema de convertirla en, ¿cómo lo llamó Memo? Una
Defensoría del Pueblo.
Defensor.
Sí, no sé si eso significa otra cosa, no sé si eso es defensa de colectivos. O sea, entiendo muy bien lo que tú decías, la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos es una defensoría de víctimas que tienen nombre y apellido. La Defensoría esta del Pueblo, no sé.
Defensoría de los Derechos del Pueblo.
Del Pueblo, no entiendo bien, que creo que hay en otros países, y me gustaría preguntárselo, lo intentaré, es si es Defensoría de Colectivos, no tengo idea. Pero en todo caso, aquí el asunto es. Es importante, hace falta una Comisión Nacional de Derechos Humanos, hace falta una visión que sea crítica del ejercicio y que defienda a las víctimas del ejercicio del poder, tanto en su ejecución como en su omisión. Y creo que nadie puede decir que eso hoy ya no se necesita.
Totalmente de acuerdo. Independientemente del contenido que le den, y habrá que esperar la iniciativa que envíe al Congreso de la Unión, pero vamos, otra institución,
pues sí,
a la que habrá que recuperar para que se conviertan en valladares, en freno a los abusos de autoridad, al igual que estamos defendiendo al INAI. En el caso de la CNDH está muy disminuida y se trataría más de recuperarla. De hecho, van dos consejos consultivos que le renuncian en pleno, con la manera como está actuando. Se las arreglaron para nombrar a alguien que se ha encargado de achicar, canibalizar una institución indispensable, sobre todo en estos momentos. Independientemente de lo que pase en las elecciones, la agenda es salvar a los organismos públicos que tutelan derechos, porque esos son los que están siendo amenazados por el deseo de desaparecer los organismos públicos. Cuando el presidente dice que los organismos públicos no funcionan, se refiere a aquellos que defienden con mayor energía los intereses de ciudadanos, de personas físicas y morales, porque también los derechos colectivos, vamos, pero en términos, para no meter en una discusión sobre las diferentes generaciones de derechos, en fin, lo que está en juego es la esencia misma de la institución, que viene de Suecia, de Escandinavia, del siglo XIX, principios del siglo XIX, que son personas que ocupan un cargo que tiene como objetivo enfrentar los abusos de autoridad del Estado.
Así es. Y para eso se hizo. La figura del ombudsman, que es, así se llamaba, de hecho no sé si hay una traducción, pero el ombudsman es esa persona o esa institución, obviamente, que lo que trata es de proteger a la persona sin poder de las instituciones del poder y de sus probables abusos. Así nació y entonces pues es increíble escuchar. Siempre va a ser necesario. No es una cuestión de que llegue alguien, ni esta cuarta transformación, ni ningún gobierno, ni ningún partido. Siempre va a ser necesario una figura que respalde al que no tiene poder frente al que lo tiene y ejerce una violencia de algún tipo sobre esas personas. En fin, te agradezco mucho, Sergio. Mira, vamos a ver qué pasa. Yo insisto, también el mundo no se acaba, el tiempo pasa y habrá que ver si alguien en algún momento logra restablecer ciertas instituciones. Por sí mismas no son, o sea, no son la panacea. La definición de las instituciones tiene que ver con quienes las ocupan y con la forma en que deciden vivirlo y ejercer sus funciones. Te agradezco muchísimo.
No, te agradezco a ti que me hayas invitado.
Gracias, Sergio. Un abrazo. Un gusto. Bueno, me voy a Guerrero con Juan Angulo. Juan que me escribió, por cierto. Gracias, Juan. Él me dijo que era Juan Manuel Portal. Gracias por recordarme. Te agradezco muchísimo. Pero bueno, cuéntame, Juan, la situación en Guerrero. Ya ni sé por qué preguntarte, porque todos los días hay algo nuevo. Pero dime tú, fíjate, el alcalde de Taxco llamó bachecitos a la crisis de transporte por la violencia en la ciudad. Ahí está en titular del Sur. Pues, ¿por qué no bachecitos? Hay unos problemitas ahí en Taxco. ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes, Denise. Te decía que este auditorio era muy mediático porque daba nota.
¿Portal?
¿No? Sí, Portal.
Sí. Pero, ¿no? Sí, ¿y por qué era bueno? Por eso, sí, sí, sí.
Claro, daba nota, o sea, informaba de las irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Mira, Denise, pues lo nuevo en Taxco es esta protesta de los ciudadanos anoche que encendieron las lámparas de sus teléfonos celulares, circularon mensajes en las redes exigiendo a las autoridades federales y estatales que resuelvan el problema de la inseguridad en la ciudad. Ayer se cumplieron 4 días sin transporte, hoy sigue sin haber transporte, siguen cerradas las escuelas. El alcalde estaba en esta feria internacional de turismo en Madrid, regresó, subió un mensaje hoy por la mañana de que ya estaba de regreso y ya se supone que hubo una reunión con los transportistas, porque las reuniones que había habido hasta ayer eran solamente entre autoridades. No sabemos la postura de los transportistas, simplemente pues que no están saliendo a trabajar por las amenazas y las agresiones que han sufrido, pero una versión es que en esta reunión ya se habrían comprometido. No es una versión sin confirmar, apenas está en desarrollo o en curso la información, que mañana reanudarían el servicio de Niza.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Oye, el otro tema que te iba a comentar, vuelve a salir imágenes de la crack, de niños con fusiles. Sí. Fíjate que ayer lo veía y decía, a ver, ya ellos ya descubrieron, llevan tiempo descubriendo que esa es la manera de llamar la atención, ¿te acuerdas?
Sí.
Lo han hecho muchas veces, poner a niños a marchar, sacarles imagen, saben que van a generar casi en México y en el mundo una reacción. En este caso, ¿por qué hacerlo?
Bueno, ha habido mucha violencia en esa zona en las últimas 2-3 semanas, balaceras, ataques a un pueblo, algunos acusan unos a otros. Bueno, y lo que detonó esta situación fue la desaparición de una familia de dos, la mujer y el esposo, la esposa y 2 hijos, que aseguran que se los llevaron hacia el territorio de los Ardillos. Ese es el detonante.
Ya, eso fue.
Pero eso es lo que está pasando en esta zona de la montaña baja de Chilapa y José Juan.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Vamos a ver, vamos a escuchar al alcalde de Taxco y lo que dice. Vamos a escucharlo.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí estamos trabajando. En realidad fui a la Fitur. Íbamos por 6 días. Pero pues desgraciadamente está pasando esto. Y yo se los digo y se los digo con mucho respeto. Los grandes productos son los que se deben de estar promoviendo. Y aquí los que se pueden estar, el gran producto es Taxco. Ustedes saben, las refresqueras no dejan un solo día de estar promoviendo su producto. Taxco es un gran producto que debemos de estar. Sé que estos bachecitos van a seguir pasando. Nosotros íbamos para toda la semana, pero pues desgraciadamente está pasando esto. Y aquí estoy dando la cara. Ya nos vamos a las mesas de seguridad. Vamos a seguir trabajando. Y pues esto es... Para esto me contrataron ustedes los taxqueños. Así es de que... De frente...
Qué curioso esta comparación y sobre todo bachecitos, pues no creo que sean bachecitos, la verdad. Y veíamos las imágenes, ojalá se las podamos compartir, de la forma en que en Taxco en la noche prendieron las luces uh-huh. en todas partes para decir, estamos aquí, es una manifestación. En fin, tengo en la línea telefónica al padre Tomás Martínez Rivera, él es el señor cura de la parroquia de Santa Prisca en Taxco. Quien no conoce es la parroquia de Santa Prisca, una belleza absoluta. Le agradezco mucho, padre, que me tome la llamada. ¿Cómo está?
Muy bien, al contrario. Gracias, muy amable.
Pues yo decirle, me gustaría darle un poco de voz. Simplemente entiendo que la gente en Taxco se manifieste de noche, con luz. Imagino el miedo acumulado en muchísimo tiempo, padre, y me pregunto cómo lo ve usted y qué piensa que puede hacerse ante este control, estas pugnas del crimen organizado que han sumido a esa bella ciudad en esta situación.
Esta manifestación de anoche es una de tantas, implorando, invocando a Dios para que ilumine nuestras mentes, sabiduría y fortaleza, prudencia a quienes hoy por hoy pues vivimos en Taxco.
¿Le dice la feligresía el miedo en el que están?
Yo lo sé, vivo en Taxco, lo sé. Y claro, es animar. Bueno, la esperanza muere al final, ¿no? Estamos en una situación difícil. Yo admiro, yo conozco Taxco desde hace 30 y, bueno, desde hace mucho más, pero hace 37 años, cuando fui ordenado sacerdote, yo estaba en Santa Prisca. Uh-huh. Tengo idea exacta de cómo se vive en Taxco, de las virtudes y maravillas de Taxco y también de situaciones que no quisiéramos como esta.
¿Lo aborda en sus homilías, padre?
Sí, claro.
Los domingos. Claro. Sí. ¿Y qué se puede decir? ¿Aceptación de la situación? ¿Resistencia frente a esta violencia? ¿Qué se puede pedir?
Sí, lo que se necesita es valor. Valor, determinación, haciendo alarde de... Bueno,
haciendo alarde.
No podemos nosotros estar sometidos en un ambiente tan difícil, ¿no?
Padre, perdóneme, padre, tengo que ir a una pausa. Sí. No depende de mí. Permítame un segundo y regreso con usted. Ya volvemos. Claro, sí. Gracias, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y déjenme agradecerle al padre Tomás Martínez Rivera, el señor cura de la parroquia de Santa Prisca en Taxco, y me decía que lo que se requiere es valor, y por otra parte pensaba, y de verdad, entonces los ciudadanos solos, teniendo que armarse de valor, van a tener que enfrentar a personas armadas, a personas, claro, puede haber una resistencia pacífica, que fue finalmente lo que ocurrió el día de ayer, pero se requiere, estoy segura, padre, que lo ve igual, la presencia de autoridades que los defiendan.
Se necesita así, de las instituciones, llamemos el Estado, en los distintos niveles de gobierno, servir, verdaderamente servir. Cuando no existen espacios así donde hay, donde no se sirve, esos espacios quedan a la intemperie, quedan al mejor postor y no siempre por los caminos adecuados o justos. Yo reconozco a todas las personas, a los servidores públicos, admiro a veces sus esfuerzos, pero hay cosas que escapan a veces de nosotros. Yo tengo un servicio muy especial en nombre de la Iglesia, por mandato de la autoridad competente. El señor obispo está muy pendiente de esta situación, así como lo digo, y no nos toca desde luego juzgar a nadie, sino invitar, ir por el camino, el mejor de los caminos, siempre promoviendo la justicia, la paz, la solidaridad.
¿Se han acercado con usted, padre, quienes pertenecen a estos grupos?
No. Yo solo tengo el testimonio, por ejemplo, de personas que yo he encontrado caminando, que van al médico. Les he ofrecido llevarlos sin saber más. Y entonces yo veo, porque no hay medios de transporte, y yo escucho lo que las personas me dicen, con mucho temor, porque no saben quién les está ofreciendo ese servicio. Así lo veo. Y claro, estar ahí con las personas, animarles, acompañarles, es muy importante. De día y de noche. Sí. De día y de noche. Un enfermito, etcétera. Lo que nos toca, fortalecer la esperanza. No hay mal que dure 100 años. Hay muchísimas capacidades, muchísimas personas capaces.
Pues hace mucho tiempo, el registro que tenemos, digamos, lo que percibimos desde acá es que lleva mucho tiempo Taxco siendo víctima de estas disputas entre grupos, y me imagino que eso ya dejó una huella en Taxco, gente que se ha ido, gente que los negocios que han cerrado, la naturaleza de los negocios que ha cambiado. Me imagino que esto es un peso ya muy fuerte en esa ciudad, pero le agradezco, padre, busco quien nos narre ese temor y esa zozobra.
Siempre ha habido problemas, son parte de la limitación humana, pero no habíamos tenido un momento como este, como la gota que derramó el vaso, y claro, hay que salir triunfantes, poniendo todo de nuestra parte. Así es.
Pues le agradezco mucho, padre, que me haya tomado la llamada. Me ha costado mucho trabajo, he intentado hablar con los comerciantes, he intentado pues darle voz a quienes viven en Taxco, claramente con muchísima dificultad, que entiendo. Y la dificultad es que nadie quiere dar un paso hacia adelante porque sienten que eso es ponerse en la mira de quienes evidentemente ejercen esa violencia sin control y sin limitaciones. Gracias, agradezco, yo le agradezco mucho.
Siempre a sus órdenes, un saludo afectuoso.
Gracias.
a su auditorio.
Le agradezco muchísimo. Gracias, padre.
Buena tarde.
Buena tarde. Bueno. Impresionante escuchar escuchar eso. De verdad, las imágenes son muy elocuentes. Es de noche, nadie puede ver quién prende una luz, y entonces se prende Taxco pidiendo ayuda finalmente, y tratando de protegerse y de no levantar la cabeza porque te la vuelan, literal. Le agradezco de verdad al padre, y vuelvo a decirlo además. Cada vez que nos enfrentamos a este tipo de situaciones, en muchos lugares, los padres y la Iglesia Católica siguen siendo de esas últimas voces que, con las que uno puede comentar, platicar. Ocurrió en Guerrero, ha ocurrido en otras partes, que pueden todavía decirnos algo. En fin, nos vamos, está Pepe Yuste, nos vamos con Pepe Yuste por otras cosas. Ayer escuchábamos a Salvador Camarena, Carlos Elizondo, hablando sobre el tema de las pensiones, que no se conoce todavía en detalle el proyecto que va a presentar el presidente el 5 de febrero, toda esta cadena o cascada de propuestas que quiere que se lleven a discusión antes de que él deje la presidencia. Una de ellas muy importante es la de pensiones, y Salvador Camarena decía que él ha reporteado este asunto y que el presidente sí quiere que pasen, que es importante para él. Otros dicen simplemente que no hay dinero, que esto es imposible hasta que no sepamos qué propuesta viene, pero me gustaría conocer tu punto de vista sobre el aumentar las pensiones, copetearlas, olvídate del 100%, simplemente de esto que están hablando, de que la gente tenga un mínimo, una pensión después de haber trabajado, que fuera de 10,000 pesos mensuales. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, así es, Denise, ¿cómo estás? Fíjate que, en efecto, lo que ya está diciendo el presidente, y es importante,
ha cambiado.
Creo que ya lo está planteando, y esto se va a referir Salvador Camarena, es el tema donde dice, bueno, los empresarios ya no van a poner, en el 2020 ellos ponen todo, y en efecto, del 15% del salario que ellos ponen, el que ponen es el 15%, ellos ponen casi el 12%. Entonces el presidente, pues ya no pueden poner más, se le tocaría al gobierno poner esa aportación adicional en el salario de base de cotización. ¿Cuánto va a poner el gobierno? Se ha mencionado incluso la AMAFORE, la Asociación Mexicana de Afores, consideraría que podría ser entre 1 y 2 puntos porcentuales más, es decir, que en lugar de 15% del salario fuera quizá 17% del salario la aportación que se tuviera para la AFORE.
¿La aportación de quién?
La aportación ya vendría un poco del gobierno, serían estos 2 puntos porcentuales.
O sea, serían 13 de las empresas más 2 del gobierno, más 4.
En total son 15, pero las empresas para el 2030 van a terminar poniendo 13 de esos 15. Obviamente tendrán ya, aportan sobre todo las
entonces,
empresas.
Entonces 2% sería, y entonces llegaría a 15% de aportación ahorro.
Llegaría de esos 15, subiría a 17, Denise. O sea, el 15% sería
¿y total. Eso alcanzaría para que hubiera un retiro?
Eso haría la diferencia, Denise. Eso puede hacerte la diferencia de estarte pensionando de un 60% del salario, que es actualmente todo lo que te pensionas, a un 70-80%.
Pues vale la
entonces,
pena.
Entonces, sí te puede hacer la diferencia.
¿Y si hay dinero? ¿Sí se puede financiar?
No hay dinero. Ese es el gran problema, y es lo que todo mundo en el sector financiero se está preguntando. El gobierno mexicano, ¿de dónde va a sacar ese dinero?
¿De qué estamos hablando? Ese 2%, si le pusiéramos un número, ¿qué significaría?
Hablan la AMAFOR, que es interesante porque se han hecho ya las corridas, y seguramente el gobierno pues debería estarnos también consultando. Han hablado de 80,000 millones de pesos. Es lo que se ha hablado de manera extraoficial. La AMAFOR lo ha considerado así, que podrían ser 80,000 millones de pesos, en dado caso para esos 2 puntos.
¿Cuánto es para el Producto Interno Bruto?
No, bueno, para el Producto Interno Bruto es muy poquito, obviamente. Pero
¿los ingresos del Estado?
No, en ingresos del Estado sí te genera un hueco que hoy en día no lo tienes. No lo tienes porque, fíjate, donde más estás dedicando hoy en día, por ejemplo, para adultos mayores, ¿cuánto le vas a dedicar ya para este año? Son un poco más de 400,000 millones. y aquí uh-huh. estarías hablando de poner otros 80 mil millones, uh-huh. No se te hace fácil. La verdad es que no viene ya bastante, viene bastante acostado, Denis, con esos temas. El tema es, ¿de dónde quitaría el gobierno dinero para uh-huh. ponerlo aquí? ¿Dónde vas a ahorrar? ¿A quién le vas a quitar? Los órganos autónomos claramente no te dan. En órganos autónomos uh-huh. Es ínfimo lo que tienen. Vaya, el INAI está un poquito más de 1,000, el IFT es otro más de 1,000, la COFESE
sí,
no
sí,
llega 80 a
1,000. Es otra magnitud.
Sí, aquí requieres 80,000. Entonces, órganos autónomos no te va a dar, claramente no. ¿De dónde sí quitarías dinero para ponerla esto?
Ahora, ¿eso te pediría una reforma fiscal?
Te exigiría una
exacto.
reforma
sí,
fiscal.
Sí, bueno, lo puse leve, pero te exigiría. Sí, 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 esa sería la única manera.
Fiscal. Pero, Denise, tú te vas a animar a una reforma fiscal a finales de sección, es bien complicado, ¿no?
No, mira, déjame ir una pausa y regreso sí. contigo porque además vamos a hablar de la huelga. Vamos a una pausa y ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y Pepe, me decías, estamos hablando de 80,000 millones de pesos, lo que sería necesario, al menos con esta corrida que tú me dices, veremos ya lo que presenta el gobierno, se requeriría para poder hacer este aumento en las pensiones. Me parece importante que la gente pueda retirarse con el 70-80% de su salario, me parece digno. El tema es de dónde sale el dinero y esto pues muy probablemente implicaría obligaría a una reforma fiscal, y tú me dices, ¿cómo van a hacer una reforma fiscal saliendo el gobierno? Pues yo creo que es más fácil que la haga saliendo el gobierno que cargársela al gobierno que va entrando, sobre todo si es de tu mismo partido.
Mira, podría ser, Denise, lo que ya se sabe es lo que va a hacer el SAT este año, hasta con inteligencia artificial te va a cobrar. El SAT va a conocer que va a utilizar la inteligencia artificial uh-huh. para conocer a los contribuyentes, ver qué contribuyentes tienen riesgo, conocer sus redes de pago, y con eso ver si hay facturas falsas. Para eso el SAT este año va a utilizar la inteligencia artificial.
Bueno, eso yo no podría estar en contra. Pues si pagamos impuestos, que los paguemos todos. O tú si le ves algún problema, que el SAT se ponga a cobrar bien. No le gustó a Pepe.
Sí, se cortó
obviamente
la comunicación.
No, es que el tema siempre ha sido que no todos pagan impuestos. Entonces, si hay una
sí, que no es equitativo.
Entonces, pero si todo mundo paga impuestos y esto permite pensiones, es que no me cuesta decir que uno puede estar en contra de eso. ¿Que tienes algo en contra de que el SAT cobre bien los impuestos? Pues no.
No, claro que no, Denis. Lo que te quiero decir es que
creí,
obviamente...
¿Cómo te fuiste?
Obviamente están muy ajustados. Obviamente van a sacar al SAT a cobrar lo mejor que pueda a los 84 millones de contribuyentes. El gobierno mexicano ya colocó en mercados 10,000 millones de dólares y no ha terminado siquiera enero. O sea, están muy ajustados, requieren ingresos.
Eso es lo importante.
Una reforma, van a necesitar una reforma fiscal si queremos sacar una reforma de pensiones, Denis.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y evidentemente también pues cuál es la discusión más interesante va a ser, no estás o no a favor, porque insisto, ¿quién puede estar en contra de que la gente se jubile dignamente? Sino va a ser, ¿de dónde va a salir ese dinero? Esa va a ser la gran discusión, ¿no te parece?
Desde luego ese va a ser el gran tema.
Bueno.
Y vamos a ver de dónde sale.
Oye, rápidamente, el Audi en huelga, ¿importante o no importante?
Es importante, imagínate, Denise, ya por fin habíamos traído al Audi, que es de manufactura junto con BMW de alta tecnología, uh-huh. de lujo, y de repente vemos la huelga, ofreció 6.5% a la empresa por encima de la inflación, los trabajadores dijeron que no, y además es un reto para el nuevo secretario del Trabajo, porque no había existido huelga.
¿Son los mismos sindicatos de Volkswagen?
Sí,
me imaginé. Pero bueno, vamos a ver cómo se negocia eso de 6.5 a 15% de demanda de aumento. Bueno, vamos a platicar de eso más adelante. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Denise, un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Gracias. Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios de México, Estados Unidos, de la Universidad de California en San Diego, está con nosotros. Interesante. Pues de entrada, la reacción fue Trump ganó. Ganó en New Hampshire, ganó estas primeras dos primarias, pero luego la gente se puso a revisar, la gente, los especialistas se pusieron a revisar en detalle. Y fíjate que lo que me cuentan grandes especialistas de estos, de leer estos números, Rafael, es que ya viendo el detalle, lo que vieron es que en realidad hay unos puntos débiles de Trump y entre otras cosas tiene que ver con que su electorado parece haberse hecho más pequeño, más reducido, digamos, o como lo puso Enrique Acevedo, si ya era rural, es más rural. Si ya era un electorado de bajos estudios, lo es cada vez más. En fin, que básicamente es un electorado duro, pero que se está empezando a hacer como muy chiquito. Bueno, chiquito, más chiquito. ¿Cómo lo ves?
Así es, Denise. Mira, efectivamente, digamos, no noqueó y no noqueó porque efectivamente los independientes no votaron por él, votaron por Nikki Haley y muchos escribieron en la boleta el nombre de Joe Biden. Y eso está diciendo que evidentemente toda la gente independiente pues no se acaba de comprometer con Trump. Y ahora lo que sí dejó en claro es que...
Más que eso, lo rechaza, ¿no?
Lo rechazan, bueno, sí, la polarización es enorme, lo rechazan. Hoy hay un dato también muy interesante, es decir, los números, los dineros que tiene Nikki Haley son enormes, 52 millones de dólares tiene, digamos, para su campaña, le sigue cayendo el dinero, entonces, pues mira, no, con ese dinero pues no tiene por qué salirse, la verdad, le alcanza al menos para el supermártir que es el próximo 2 de marzo. Pero sí, efectivamente, o sea, al ganar Trump no ganó completamente por todas sus vulnerabilidades y efectivamente que los independientes están no están con él.
Y republicanos, y bueno, ¿no? Pues, incluso viejos republicanos que llevan mucho tiempo siendo republicanos y dicen no.
Mira, los republicanos sensatos, los republicanos globalistas, no pueden estar con Trump. Efectivamente, o sea, los tipo Bush papá, es decir... gentes, digamos, que entienden que Estados Unidos está muy conectado con el mundo y este haz América grande otra vez con su aislacionismo, con su nacionalismo, evidentemente está debilitando a los Estados Unidos. Sí, mostró eso Trump, pero bueno, digamos, la otra cara de la moneda es que Trump, digamos, prácticamente tiene agarrada la nominación, no se le ve caminos a Haley para que lo pueda lograr y también hay algunas gente diciendo, bueno, si ella es tan joven, en el contexto americano, 51 años de edad, pues a lo mejor que se espere 4 añitos y entonces en el 2028 va a estar muy bien. Sí, fue la revelación de la temporada republicana. Entonces me parece que hay varias salidas y vamos a ver la próxima semana en Carolina del Sur qué sucede. Y bueno, pues no está siendo un poco más divertida, yo así lo pondría, la selección del candidato republicano de lo que me esperaba, porque evidentemente Trump las tiene, pero no las tiene todas consigo.
Te agradezco mucho. Gracias.
Un abrazo, Denise.
Gracias. Memo.
Denise, lo que estamos viendo hace unos momentos, y mira, aquí estábamos viendo en las redes sociales las instalaciones de la Conagua, la representación de la oficina de Conagua en Metepec, en el Estado de México, que pertenece al Valle de Toluca, pues fue destrozado por algunos vecinos de Acambay, que es otro municipio mexiquense, en protesta por la falta de agua de las últimas semanas, además que particularmente estos de Acambay vecinos también exigen la construcción de un pozo. También estábamos viendo las imágenes que algunos vecinos en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, también están exigiendo ya a las autoridades el suministro regular en medida de lo posible también del agua que está faltando en las últimas semanas. Y te platicaba también de esta situación de los municipios conurbados del Valle de México, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlanepantla de Baz, Naucalpan de Juárez, pero particularmente en Atizapán de Zaragoza, te decía que tengo conocidos que viven ahí desde hace muchos años y la situación es verdaderamente crítica de lo que sucedía, no sucedía hace unos años. Es decir, ahora el suministro de agua, se avisa que el viernes va a caer algo de agua y entonces las personas evidentemente tienen que pues ahorrarla y suministrarla de la manera más efectiva. Pero esto hace unos años, Denise, no sucedía. Los vecinos en Atizapán de Zaragoza casi se tienen que pelear por las pipas que de repente aparecen para ir a llenarles las cisternas, pero eso te estoy diciendo que eso no sucedía. Bueno, y nos habla de una situación complicada.
Vamos, hemos estado platicando con las autoridades del agua aquí en la Ciudad de México, vamos a hacerlo también con la Comisión del Agua del Estado de México, creo que es importante escucharlos, sí. Saber en qué situación se encuentran, qué es lo que están midiendo, todo lo que está pasando en la zona conurbada. Básicamente, pues no tengo mucho que decirle. Ayer escuchamos a la autoridad aquí en la Ciudad de México y qué fue lo que nos dijo. Pues sí, que estábamos en una situación que nunca antes se había vivido. Yo insisto, yo me imaginaría o quisiera imaginar una reacción general y contundente, una campaña vigorosa, empezando desde la mañanera por decir tenemos que manejar el agua, empiecen por favor a gastar menos. No recuerdo en qué año, Bacheva, ¿te acuerdas en qué año que empezamos a pedirle a la gente, por ejemplo, ya con muy contundente que es nadie puede lavar su coche con agua? Digo, cosas que ya poca gente hace de a manguerazo limpio o los que usaban.
No, es que con las mangueras.
Ya lo sé, o agárrate a limpiar la balqueta con la manguera.
Con el chorro de agua.
O sea, creo... digo, ya pasó en Monterrey, pero en Monterrey hubo una campaña muy intensa y la tenemos que hacer aquí también. Lo que pasa es que no puedes, esto es muy difícil que nazca de la ciudadanía, tiene que nacer de la autoridad, de tomar ese liderazgo y convertirlo en algo omnipresente, el decir ojo con el agua, en fin, ojalá las autoridades hagan algo más. Ayer nos decía que le están echando ganas, no lo dudo, pero pues esto va más allá de echarle ganas, se trata de garantizar un abasto suficiente de agua de aquí hasta el mes de junio y luego esperar que nos pase como a California, donde está lloviendo muchísimo, sí. Después de que 8 años de sequía.
Sí, las imágenes de San Diego, de Tijuana, sí. Impresionantes.
Y las nevadas que tuvieron el invierno, es decir, era un estado que llevaba muchísimo tiempo en sequía y que está pues en una situación, pero fueron 8, 9, 10 años, ya no me acuerdo, ahorita lo decimos, sí. Pero estuvo tremendo. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos, vamos a platicar con Chucho Silva Gerso, con él hablamos todos los jueves, esta vez vamos a hablar de los 90 años de Gabriel Said, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Me da muchísimo gusto saludar a Jesús Silva Gerso. Chucho, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Cuéntame.
Hola, Denise. ¿Cómo estás?
¿Qué nos cuentas?
Oye, pues lo que quisiera platicar contigo hoy es de los 90 años de Gabriel Said. El día de ayer fue el cumpleaños de este intelectual extraordinario y me parece que vale la pena platicar de él, porque pues me parece que lo principal es este carácter excéntrico, extraordinario. Totalmente. De este pensador, del que no podemos encontrar una fotografía. Si alguien ahorita se mete a Google y busca a Gabriel Said, va a encontrar un par de fotos que son falsas porque no son de Gabriel Said, y una donde sí es de Gabriel Said, en donde él aparece con el consejo editorial de la revista Vuelta, y en donde hay una persona que tiene el ejemplar de la revista Vuelta frente a la cara, de tal manera que no lo reconocemos. Yo creo que esto habla de una visión del intelectual que es muy notable, porque lo que a él le ha importado siempre es cuál es la solidez de su argumento, de su idea, no su fama, no el hecho de que sea conocido por una entrevista, porque sepamos algo de su vida personal, porque tiene una relación cercana con algún personaje de la política. Y entonces lo que tenemos es este hombre que rehúye los micrófonos, las cámaras, pero que ha estado constantemente escribiendo sobre los temas más diversos desde una perspectiva única, que no es la perspectiva, digamos, de la tribu académica, de una capilla intelectual, sino que es siempre una voz muy personal, muy suya.
yo creo que hay otro elemento que lo hace también un intelectual muy muy extraño, y es el hecho de que conecta sectores de la vida cultural, espacios de la cultura que normalmente están separados, que es el mundo de la ingeniería, por ejemplo. Él es un ingeniero del Tecnológico de Monterrey, y la poesía. Es un extraordinario poeta que tiene una fascinación por el mundo práctico, por el mundo de las cosas que producen resultados concretos, que tiene una reflexión sobre la economía o la política, pero siempre desde el mirador de lo pequeño, de lo comunitario. Y de esa manera ha sido el gran crítico, creo yo, de estas grandes abstracciones que normalmente son las que emborrachan a los intelectuales, a los filósofos, a los economistas, a los politólogos, y denuncia en su obra esta estructura piramidal que hay en el país en muchos ámbitos, las pirámides de la política. Cuántas denuncias brillantes al régimen del PRI tuvimos en Gabriel Saiz, críticas también demoledoras, también quizás excesivas en contra del gigantismo universitario. Y luego tiene otra cosa que a mí me parece también muy valiosa, que es no solamente la voz de este hombre que entiende de tecnología, que tiene la claridad de un gran poeta minimalista, sino que también incorpora a la conversación pública mexicana el horizonte católico. Uno de los libros que a mí me parece más interesantes de Gabriel Saiz es su lectura de la poesía católica mexicana, que tiene la introducción con un apunte sobre la modernidad y el catolicismo, cómo a partir de la poesía mexicana católica puede encontrarse una posibilidad de ser católico y moderno. Porque dice Gabriel Saiz, los católicos hemos vivido como arrimados en nuestra casa. Ha sido prácticamente una voz silenciada por este discurso oficialista, y lo que hace Gabriel Saiz es incorporar esa perspectiva al diálogo mexicano. Entonces, hay en Gabriel Saiz, la verdad es que hay un mundo de reflexiones sobre los temas más diversos, una persona que saborea las palabras, que investiga el origen de los términos que empleamos, un gran lector de poesía, que tiene otro libro que me parece un clásico admirable, que es un libro que él no escribe, pero que compila, que es el Ómnibus de Poesía Mexicana, que tiene como propósito recoger la voz poética de México, en donde podemos leer los textos, los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, de Javier Villaurrutia, de Octavio Paz, pero que tiene en el mismo nivel de dignidad literaria las canciones de Agustín Lara, y tiene los refranes y las canciones de cuna populares, y tiene este rescate también de la voz literaria de los pueblos originarios. Entonces es realmente un mundo el que ha abierto Gabriel Saiz para la cultura mexicana, que me parece valiosísimo. Y sobre todo valiosísimo el hecho que se cuide en ese espacio, digamos, de marginación frente al espectáculo que de repente,
pero fíjate,
en el que cae la intelectualidad, ¿no?
Déjame, ¿de cuándo es esta foto? Es que quiero, digo, no has dicho muchas cosas sobre su obra, yo le tengo una enorme admiración a su inteligencia, y le tengo una enorme admiración a la precoz forma en que descubrió en lo que se iba a convertir el mundo. Y te lo pregunto porque esta fotografía en blanco y negro, ¿cómo de cuándo será? Cuando él se tapa la cara y aparecen todos los del... ¿Tienes?
Soy muy malo para las fechas.
Déjame pedirla. Nada más lo que quiero decirte
es... de finales de los años 70, porque debe ser después de la, del, digamos, de la...
fundación de la revista Vuelta.
Bueno, lo que quería decirte es que en ese momento no era tan evidente como se volvería el mundo de las Kardashian, si me lo permites, es decir, este mundo en donde la notoriedad, la fama, nivela todo, es decir, nivela a quien lo es por inteligente, a quien lo es por bonito, a quien lo es por estridente, es una especie de nivelador, así como en su momento el recurso que distinguía a las personas era el nacimiento, es decir, en la época feudal, si eras noble, si eras de la ciudad, si eras campesino, lo que te determinaba era ese origen, esa relación hacia las cruzadas y al final y esa relación hacia el rey. Después pasó a ser el dinero, pero claramente entramos en otra época en la que lo que distingue ese capital que se convierte en otras cosas es la notoriedad. Y me impresiona, es en 1976, pero lo que me impresiona es que eso no era tan evidente en 1976. Y ahí es donde él aparece tapándose la cara. Me parece una visión tan... tan adelantada a su tiempo, que eso también, si me impresiona, si lo admiro por su inteligencia, esa lectura de lo que iba a ocurrir, porque en ese momento no había pasado. Realmente.
Sí, no teníamos palabra para los influencers.
No, y él anticipó eso. Sí. Por eso se tapó.
Esa es una visión, creo yo, del sitio ético del intelectual, que lo lleva a escribir aquella carta memorable a Carlos Fuentes, en donde en el momento en que Carlos Fuentes se acerca al gobierno de Luis Echeverría, entendiendo que hay que apoyar a un gobierno que finalmente daba señales de progresista, lo que le dice Gabriel Said es, estás renunciando a tu deber de ser intelectual, y tu deber de ser intelectual es mantener tu distancia, y no tienes tú por qué... usar tu confianza que has podido construir en el cafecito, en tu conversación privada con los políticos. Ese no es la base de un argumento público, y eso es lo que lo lleva a levantar una muralla frente al espectáculo, pero sobre todo, creo que es tan importante como eso, frente a lo político. Yo no voy a tener un diálogo con la clase política, porque lo que yo voy a evaluar es la consecuencia de sus actos públicos.
No necesito hablar con ellos. No,
exactamente.
Porque sus actos hablan por ellos. Claro, porque encontrar el lado humano es más un estorbo que una parte donde me agregue información, y entiendo perfectamente. En fin, un hombre excepcional, y la palabra en este caso caso no es excepcional.
Sí.
Contrario a los demás, distinto. Sí. Y creo que en ese sentido, pues, me dan tanto gusto. Yo no lo conozco, yo soy de los millones de personas que solo lo ha leído y que desde luego no podría, si me he topado con él, pues nunca me he dado cuenta.
A lo mejor si nos lo hemos topado,
¿verdad?
No nos hemos dado cuenta que nos echamos una copita con él, ¿no?
Exacto. Bueno, gracias, Chucho.
Gracias, Denise.
Gracias. Nos vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
Rulo, espectacular, porque además aquí con Memo estamos viendo el video. ¡Wow!
Guapísimo. Es de los exitazos de la temporada. Buenas tardes. Es número uno en todo el mundo esta canción de Ariana Grande. Acaba de salir. Le dice al mundo sí y yes and. Y la base, no sé si la reconocieron, es una canción de Madonna que se llama Vogue.
Bueno, si es famosísima, no, yo, o sea, no hubiera sabido, no hubiera, pero claro, es esa.
Está interpolada, es el término que usan ahora.
Perdón.
Que usan un término que se llama interpolled o interpolada, sería en español, como que la usan de base ahí.
Okay.
Y la produce Max Martin, que es este hombre sueco legendario que hizo desde Baby One More Time de Britney Spears. Y ha hecho Taylor Swift, y ha hecho The Weeknd, y es una máquina de hits, y pues aquí tiene uno más con la voz de Ariana Grande.
Además, Ariana Grande... Que bueno, está espectacular, como lo dice Memo claramente, y que el video está increíble y demás. Además, fíjate que me cae muy bien, recuerdo su actitud. ¿Te acuerdas en el acto terrorista? ¿Te acuerdas?
Sí, claro, yo estaba ya en el programa.
¿Cómo?
Y ya, Lo hablamos en el programa, mucho eso.
Es alguien a quien admiro, tiene ética, tiene principios.
Sí, claro. Sí. Se mostró mucho temple, ¿no?
Esa es la palabra. Se fue ahí, fue al lugar, fue a decirles estoy con ustedes. Volvió
a hacer otro concierto, sí, ¿no? Sí, rodeada de músicos de Manchester, que fue donde ocurrió el incidente. Y además tiene un bozarrón, ¿eh? O sea, además de todo. Un bozarrón. Nivel Mariah Carey, casi, o sea.
Pues así es, impresionante, o sea, tiene todo.
Sí, la verdad que sí.
Lo tiene todo.
Y el hitazo del momento,
además. Y el hitazo del momento. Pero bueno, qué bueno que me estás poniendo los hitazos del momento, lo dijimos ayer que lo platicábamos. Gracias, Rulo, un abrazote.
Gusto saludarlos, Denise, Memo.
Gracias. Hasta luego.
Tecnología con Fernando Santillanes.
¿Qué nos tienes, Fer?
Hola, Denise, pues una noticia que me llama mucho la atención por lo que implica en términos de cuánto saben de nosotros las agencias de seguridad o de inteligencia de otros países. Es que hubo un caso en 2022, Denise, de un joven que iba de vacaciones con sus amigos, un joven con pasaporte británico pero de origen indio, y en un chat privado, en una aplicación Snapchat, una red social aplicación, un chat privado solo con sus amigos, decidió hacer una muy mala broma, pero era solo para sus amigos, y puso: subiéndome al avión, voy a poner una bomba, soy un talibán. Pero era un chat privado. El tema fue que el avión acabó siendo escoltado por un jet de guerra de Inglaterra hasta que aterrizó en el destino que iba, de Inglaterra a España, y se hizo toda una revisión.
¿Qué edad tiene la persona que hizo eso?
En su momento era menor de edad, ahora ya tiene 19, 20 años, pero el punto de esto es que si mientras Inglaterra pedía o exigió y le condenó a una multa millonaria por el hecho de haber hecho despegar un jet, porque amenazó y puso en peligro la operación de telecomunicaciones, o en este caso del avión, la audiencia española el día de hoy dijo no es culpable de nada, porque primero él lo hizo en un chat privado, que habría que preguntarse cómo es que la inteligencia británica entró en una comunicación meramente privada entre particulares, y al ver el mensaje, si bien desplegó todo este operativo de seguridad, yo no lo puedo hacer culpable de algo que no hizo público. No se hizo público en la red social, no se publicó en ningún otro lado, y básicamente lo declaró inocente y lo dejó libre de cargos, al menos en España. Pero ya empezó toda una discusión alrededor de, bueno, ¿cuánto, cuando estamos en un aeropuerto, en un lugar como estos, los servicios de inteligencia de estos países, de cualquier país, tiene acceso a comunicaciones que, según las aplicaciones o las redes sociales, son privadas, un mensaje directo?
Es muy complicado, Fer, este debate, porque mira, si un señor se sube, una persona se sube a un avión y hace este chiste en un chat, ya en el avión, y si hubiera sido un talibán, de verdad, hombre, pues hubiera salvado la vida quizá de muchísimas personas, etcétera. No sé, es muy complejo. Creo que el señor, obviamente ese joven no hizo nada, me cuesta trabajo condenarlo a nada, pero por otra parte, ¿qué le vamos a pedir a los servicios secretos? No sé, me parece muy complejo. Sí, la libertad, muy difícil.
La polémica no lo hizo, no es que lo publicara en un post público.
Sí, no se puede ir a la cárcel por eso, porque es una estupidez, ya me tengo que despedir. Gracias, lo platicamos. Nos vemos. Hasta luego, que estén bien, quédense aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.